Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y tengan todos muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como también en Facebook Live para hoy, julio 12, dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial a los que dentro de esta islita bonita que tanto queremos están en sintonía a las 3 de la tarde en Tras la Noticia. Nuestro equipo de producción, muy buenas tardes, ingeniero de sonido y a cargo de Abra, Richie Pérez, bendiciones. Y nuestro productor Miguel Sánchez. Bueno, mañana comienza en La Habana la edición 24 del Foro de Sao Paulo, con la ausencia de dos de sus icónicas figuras principales, Lula da Silva y Fidel Castro. Comienza también con una región en pleno hervidero de cambios, protestas, donde la sociedad civil rechaza el pasado de opresión que la tiranía cubana fomentó en Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Al mismo tiempo, en la isla se va cerrando el círculo económico y los cuentapropistas pagarán más y tendrán menos. La posibilidad de emigrar se ha ido cerrando para los cubanos atrapados en el infierno. Precisamente, me acompaña en el estudio mi colega de Televisión Martí de muchísimos años en la radio comercial, Ricardo Quintana, quien recientemente ha hecho un especial impactante para Antena Live en Trinidad y Tobago. Buenas tardes, Ricardo.
Bueno, gracias, Cari, para ti, para todo el equipo de realización y también para Julio, que está acá, aunque me imagino que en cualquier momento puede meter la cuchareta.
No, no, desde luego.
Y en buena onda, porque
toda la bandeja que yo leí, además es eso, la que le voy a hacer.
Es la que te corresponde, pero en esta también, porque conoce el tema también y puede también,
claro que sí,
aportar. Bueno, nada, un viaje muy cortico, muy breve. Estuve en Trinidad y Tobago, en Puerto España, en la capital, donde se calcula que hay más de 1,000 cubanos. Como tú sabes, después de la reforma migratoria en Cuba, 2013, uh-huh, se abrió el banderín. Y Trinidad y Tobago no exige visado para los cubanos. Le concede un permiso de 90 días de estadía y después de que expira ese lapso, bueno, ya el cubano queda declarado indocumentado. ¿Qué opciones tiene? Y es lo que han tratado de aprovechar toda esta comunidad ya asentada en este país, pues puede ir a la ACNUR, a la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas, porque Trinidad y Tobago no tiene ley para los solicitantes de asilo. O sea, no hay ley para pedir asilo político. Y por lo tanto, el gobierno no subvenciona ni aporta, o sea, nada para la emigración.
Ya.
Ni para el que viene huyendo con razones fundadas, ya sea política, de violencia, en fin, eso no existe. Tiene que tramitar esa opción.
Pero allí no hay ninguna oficina regional. ¿Dónde se tramita?
No, ahí mismo. ACNUR tiene una oficina en Puerto España, en Trinidad y Tobago. Uh-huh. Y eso, llegó un momento que ahí llegaban ahí a 100 cubanos diarios para tramitar un permiso y una entrevista que puede demorar meses. Meses. Así que, y nada, ahí conocí a Felicia, conocí a Jacqueline, conocí a Laura, la hija de Jacqueline de 12 años. En fin, Cari, historias realmente desgarradoras que solamente hay que estar allí, y quien no la conoce y quien no tiene conciencia de ella, realmente, pues nada, piensa que Trinidad y Tobago es un país tercermundista, con democracia y que se ayuda al extranjero. No, el racismo. Racismo al punto que me cuenta Felicia, por ejemplo, que se monta en un transporte público. Tiene 71 años Felicia. Y bueno, nada, Felicia dice que hasta le escupen cuando llega a un lugar público. Y yo tengo acá, me he tomado la libertad en este programa de invitar a Felicia Morfa. Felicia, ¿tú me escuchas? Buenas tardes.
Sí, como no, yo estoy buscando.
Bueno, Felicia, pues buenas tardes. Bueno, pues nada, estoy aquí en este programa de Radio Martí y se me ocurrió invitarte. Y nada, quiero que me hables brevemente. No tenemos mucho tiempo. Yo sé que tú eres muy larga en el verbo y quiero que seas concisa y hables en este programa de, bueno, nada, nuestra visita y los reportajes que hemos hecho en cuanto a la situación de ustedes en Trinidad.
Ay, eso ha sido muy, muy, muy grande. Vaya, todavía estoy nervioso.
Bueno, pues mira, para que se te quite el nerviosismo, en vez de contármelo a mí, yo voy a dejar que alguien a quien tú admiras mucho, hables con ella y la conozcas, y yo he sido simplemente un tramposo porque he tratado de engañarte, y este programa no es mío, este programa es de alguien a quien tú quieres mucho, y le entrego el micrófono. Adelante, colega.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, y buenas tardes, Felicia. Mis saludos, mis respetos y un beso bien grande a través de la distancia.
Mire, saludos, respeto y admiración le tengo yo a usted.
Mira, pero bueno, acá, Felicia, tú sabes que tú, Felicia, tú sabes quién te habla.
Ya no, la voz no me tienes que decir nada, Cari Sofi.
Bueno, habla con ella porque tú hablaste muy bien de ella y de su programa, que tú eres una admiradora de ella y de su y este espacio.
Yo sí, fanática de ella y admiradora y de todo, porque es que se lo merece. Yo lloré muchísimo, muchísimo cuando Donald Trump le estaba entregando la pluma a Cari. Vaya, ay, como yo lloré.
Felicia, es que de verdad... Felicia, estás acabando conmigo. Mira que yo me premio de ser una mujer fuerte, pero escuchar...
No, eres muy modesta.
Escuchar una mujer cubana que está pasando lo que tú estás pasando por culpa de esa dictadura y que tenga palabras conmigo, no sé, yo creo que es el premio más grande, yo creo que es la recompensa más hermosa que he podido recibir en todos estos años de mi carrera.
Desde la edad de 9 años estoy sufriendo, Cari.
Yo sé, yo he visto los 3 reportajes y le estaba hablando a Ricardo que esa dictadura no paga el daño que le ha hecho a la nación cubana, el daño que nos ha hecho como cubanos. Pero vamos a tener fe, Felicia. Eso tiene que terminar. Y de la misma forma que hoy estamos hablando a través de un micrófono, tú con lágrimas en tus ojos y yo con lágrimas en los míos, vamos a caminar juntitas de la mano por ese malecón y vamos a subir por la rampa y nos vamos a tomar un refresco y nos vamos a tomar un café. Y vamos a gritar que viva Cuba libre, sin dictadura y sin familias mafiosas que le han hecho tanto daño a la nación cubana.
Como le han hecho daño, Cari. Tanto que te has sacrificado, Cari. Eres una sacrificada. No.
Somos muchas, fuimos muchas.
Alegría, yo sé que son muchas. Pero muchas. Es que en este caso, Cari, vaya, no tengo palabras.
Yo menos.
Al hablar contigo me pone tan nerviosa que me quedo sin palabras.
Yo menos, Felicia.
Porque sé lo que han sufrido, Cari.
Todas hemos sufrido, tú a tu manera, yo a la mía, los familiares a la suya. Creo que no hay una madre cubana, que no haya sentido el impacto y el dolor que ha tocado a la puerta de su hogar por culpa de este fracasado proyecto que aún... en este propio siglo XXI, quiere seguir dando zarpazos. Mira, tengo a mi lado al profesor Julio Schilling, lo habrás oído conmigo en muchas oportunidades, y quiero que Julio también te salude y te dé unas palabras de reconfort y de fe. Él es un hombre muy estudioso, muy inteligente y conocedor de los procesos políticos del mundo. Adelante, Julio.
¿De quién me estás hablando, Cari?
Es Julio Schilling.
Julio Schilling, el profesor Schilling.
Mira, realmente el drama de nuestro pueblo, o sea, el gran éxodo cubano que comenzó el 1 de enero de 1959, es totalmente una anomalía en nuestra historia. Cuba era uno de los países, al lado de Suiza, de que menos emigración tenía hacia afuera. El cubano no tenía que salir de su país, a pesar de estar de 90 millas, del país, la economía más grande del mundo, el cubano no tenía la necesidad de salir. Esto demuestra lo que ha sido capaz un régimen, un sistema, y por eso es que tenemos que entender, y cuando hablamos de Cuba, está el territorio nacional, pero están personas felices como tú, como los que están aquí, los que trabajan aquí, que es la nación cubana que vive fuera de su territorio, que no nos hemos desvinculado de Cuba y que seguimos laborando, y aquí en Martín Noticias se elabora fuertemente para precisamente facilitar los cambios integral que todos queremos y que nuestra patria necesita.
Felicia, brevemente, cambiando el tema para focalizarnos más en la situación de ustedes en Trinidad, cuéntale un poquito brevemente a Cari y a Julio, ¿cómo es la vida de ustedes, los cubanos, que están esperando un reasentamiento de ACNUR en tercer país? Ese reasentamiento que nunca llega, ¿cómo es la vida de ustedes ahí?
Es desesperante, es desesperante. Ya yo te expliqué cuando viniste que la entrevista mía duró 4 horas y 25 minutos, porque fue tantas las cosas que yo expliqué, las cosas que puse, las cosas que dije, las cosas que siento, las cosas que siento. Porque como bien te dije, ya mis lágrimas reconocen mi rostro. Ya no tengo fuerza, ya no puedo más. Entonces la desesperación de aquí es tan grande porque no hay atención. Estoy muy enferma, tengo muchas enfermedades, no hay atención médica, no hay un médico, no tomo una pastilla para la presión, no tomo una pastilla para el corazón, no tomo nada. Estoy sin pastilla, sin nada, sin médico, sin nada. Estoy desesperada. También la situación de esos niños que veo, de los jóvenes, de los presos que están aquí, que no tienen nada. Las cárceles de aquí son temibles, las mujeres que están presas. Todas esas cosas duelen mucho.
Felicia, tu hija y tu nieta son las que siempre andan con la bandera cubana pidiendo libertad y atención. Debes sentirte muy orgullosa porque las dos son muy valientes y indudablemente marcan una diferencia dentro de lo que es el vivir en libertad y decirle al mundo, mira, tengo mi derecho también a vivir como tú y a ser tan libre como tú, y los que desgraciadamente viven secuestrados dentro de la dictadura cubana.
Pero es que yo veo, Karen, que entre este gobierno y el gobierno castrista, el régimen castrista, los dictadores, hay cierta comunicación que se quieren mucho. Entonces, ese es el dolor que tengo.
Bueno.
¿Me oíste? Que hay mucha unión entre ellos.
Yo lo sé. Felicia. Felicia, lo sabemos, pero nunca llovió que no escampó. Y tristemente nosotros los cubanos hemos pasado por etapas de mucha soledad. Pero mira, en este momento no estamos tan solos. A través de la distancia vamos a tratar por todos los medios de ver qué mecanismos se pueden obtener para que ustedes no la pasen tan mal, y vamos a ver lo más importante. Mira, la libertad individual vale mucho, la libertad colectiva para poder regresar a nuestro país y ser en nuestra tierra ciudadanos de primera y no de segundo o de tercera en cualquier país del mundo. Te quiero mucho, Felicia, Dios te bendiga. Gracias por el momento tan especial que me has dado. Gracias a mi colega Ricardo Quintana, que te digo, a Ricardo hace más de 25 años que lo conozco, cuando llegó y empezó a trabajar de redactor en la CMQ, que yo tenía un programa que se llamaba Cuba la Una, y Ricardo y yo siempre hemos sido muy buenos amigos y muy buenos colegas. Te quiero mucho, Ricardo, gracias por este día.
Gracias, Cari, para ti igual, el beso de siempre, a Julio, por supuesto, el abrazo, no el beso, y por supuesto, mis respetos por su conocimiento y su sapiencia. Felicia, nada, solo me resta decirte que a lo mejor te sorprendo y hago otro viajecito por allá en agosto, porque, Cari, tremendo arroz con pollo que hace Felicia.
Va y me embullo hoy contigo.
Me lo comí.
Va y me embullo, pido una asignación especial que no me la pague, nada más que para conocer a Felicia.
Bueno, pues nada, gracias, Cari, muy
gracias,
amable.
Gracias, no, gracias a ti, Ricardo, ha sido un momento muy especial y de verdad te lo voy a agradecer toda la vida.
Un beso, Cari.
Gracias, amor. Bueno, Julio, tengo que saltarte, como se dice en buen cubano, de palo para rumba. La Habana comienza mañana la 24 edición del Foro de Sao Paulo, pero fíjate, todo es la remembranza del ícono que falta, el creador de, de este tipo de evento con Lula da Silva y Fray Beto, Fidel Castro. La Unión de Jóvenes Comunistas han desplegado toda la campaña, y quiero enfatizar esto contigo, toda la campaña está destinada a la aglutinación de la juventud y la reconquista de la juventud de América Latina. ¿Por qué, Julio?
Bueno, porque Cuba comunista tiene una hemorragia de su juventud. El cubano que vive en el territorio nacional no quiere vivir en Cuba. Entonces el castrocomunismo está haciendo todo lo posible para retenerlo, para que no se vayan, para traerlos, al punto de que este año, a diferencia de otras sesiones del Foro de Sao Paulo, están dejando a partidos y movimientos fuera del hemisferio occidental participar, no solo estar de observadores. Ajá. Esto es una señal de desesperación por lo que tú señalas, por esa huida, esa decisión del hombre nuevo, entre comillas, de querer vivir fuera en la nación cubana, fuera de su territorio y no en
Cuba. No, y en la nación, vivir en la nación cubana, porque tienen que vivir en la nación cubana, pero lo que están viviendo es fuera de la ideología que le quieren imponer.
Claro.
O sea, Cuba en este momento no tiene inmigración. Bueno, ya estamos viendo el testimonio, con el testimonio de Felicia, creo que muy pocos se lancen, ¿no?, a ir a Trinidad y Tobago. Se le han cerrado las puertas. La inmigración en Cuba ha caído en un 83% en lo que va del año fiscal, pero tampoco están casados con el sistema nuevamente.
Por supuesto. Mira, la esperanza de la juventud cubana es, si no casarse con un extranjero o alguien que le pueda facilitar la salida, de ver cómo en un sentido comercial pueden salir de Cuba. O sea, es la intención. O sea, todos crecemos con la idea, bueno, qué sueño, qué quieres ser cuando crezca. En Cuba es tradicional querer salir de Cuba, y hay que señalar esto, yo creo que tú lo tocaste, que quieren salir no a vivir en los Estados Unidos, en un estado lejano, sino en la nación cubana, fuera de su territorio. O sea, seguir siendo parte de Cuba, pero en libertad y en democracia, que en el territorio nacional no es posible ser. Y el Foro de Sao Paulo presenta también, en este caso, un movido de desesperación por la rebelión, por ejemplo, que hay en Nicaragua, por la rebelión que hubo en Venezuela. Y hay que, en un breve espacio, recordar que el Foro de Sao Paulo representa dos cosas fundamentales. Ajá. Fue el rescate del comunismo internacional cuando el comunismo soviético cayó. No el comunismo cayó, sino el comunismo soviético cayó. O sea, fue el rescate, que esto fue encabezado por Fidel Castro, que utilizó, o sea, a Lula da Silva, que lo conoció a principios de la década de los 80, y logró otra cosa importante, es reformular el planteamiento marxista. O sea, ya iban a abandonar la lucha armada en las selvas y en las ciudades, o sea, los pone bombas, los secuestros, sino iban a penetrar las instituciones democráticas. El Foro de Sao Paulo inició con un Estado Mayor militar compuesto, por ejemplo, por Daniel Ortega, por Gorrión Merlo, el terrorista argentino. Sí. Tenía un Estado Civil Mayor compuesto por Fidel Castro, Fray Beto, Tomás Borges. O sea, que esto era un centro de mando con un plan bien organizado, donde la izquierda radical del mundo estaba de nuevo viendo cómo podía reaccionar ante la caída del comunismo soviético. Y la decisión fue cambiar de formulario, abrazar la noción del marxista italiano Antonio Gramsci, de penetrar las instituciones, buscar por medio del marxismo cultural, por medio de participar en elecciones, alcanzar al poder. Por eso es las FARC, desde años, el castrocomunismo ha hecho tanto énfasis en que regresaran a este proceso.
La reconversión de los herejes.
Correcto. Entonces han utilizado organizaciones como la UNASUR, la CELAC, Mercosur previamente, como organizaciones paralelas a otras como la OEA, para establecer ese paralelismo falso.
Y con el fin, indudablemente, de alejar al gobierno norteamericano y a sus instituciones democráticas.
Correcto.
De cualquier tipo de ayuda, de vinculación con estos países. Pero ahí viene mi pregunta ahora, Julio. Es interesante lo que tú estás mencionando, pero esta edición número 24 se está encontrando una América Latina a la inversa.
Correcto.
Cuando vemos el fracaso que ha tenido el plan de pacificación de Colombia.
Correcto.
Cuando vemos que hoy por hoy el presidente es Duque. Cuando vemos que Daniel Ortega está haciendo matanzas públicas y notorias y no le importa porque ya ha perdido la noción de la realidad ante lo que él sabe que va a perder, que es quizás desde la vida, pero va a perder el poder. Tenemos en Venezuela la situación de una persona totalmente envilecida de poder que tampoco le está importando a la opinión pública. Algo que en los tiempos de Lula, Castro, Beto, sí guardaban una imagen de idealismo, de limpieza y de pureza, aunque estuvieran podridos en su esencia.
Claro.
Eso es en la América Latina que se encuentran ahora.
Sin duda las cosas le han ido mal por una serie de factores. Brasil no lograron consolidar el poder en Brasil, en parte porque las Fuerzas Armadas mantuvieron la institucionalidad y no respondieron a las presiones de Lula da Silva y después de Dilma. Esto se trató en Chile con Salvador Allende. O sea, este fue un experimento que fracasó en parte porque hubo una reacción de las instituciones públicas para impedírselo. Y estamos viendo esos clamores precisamente ante la masacre bárbara que estamos viendo en Nicaragua, que vimos esta hambruna forzada y planeada en Venezuela, porque que no te quede duda que esto tiene una dirección política, el desastre
el
de Venezuela.
El mismo sistema copiado al carbón de Cuba. Hambre, hambre y hambre para que no piensen con la cabeza, sino con el estómago. Julio, el próximo miércoles o jueves volvemos a encontrarnos. Vamos a ver qué salen de estos dos días de la Perfecto. 24 edición del Foro de Sao Pablo. Cómo camina México con López Obrador, que se acerca ya el momento en que defina si... ¿De qué lado está el cachumbambé que le está montando en la capital mexicana? Gracias, Julio.
Me parece magnífico.
Un placer y que Dios te bendiga siempre.
Muchas gracias. Lo
y a todos ustedes los espero mañana con más Tras la Noticia. Bendito Dios que me dio la oportunidad de conversar con una mujer cubana en Trinidad Tobago. Tengan todos muy buenas tardes.
Territorio Nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.